Cuando hoy leíamos los diarios, vimos que está creciendo la tensión en la península coreana después del ataque de los Estados Unidos. Fue un bombardeo unilateral de los Estados Unidos. Tienen sus motivos y sus razones, o sus explicaciones, más que motivos, sus explicaciones. Pero hay miedo de que haya otro más importante, o que haya incluso una devolución de parte de Norcorea. A ver, ¿para qué decimos esto? Porque esta es la noticia de ahora. Pero es lo que nos imaginábamos de Trump también, los que veíamos con mucho miedo qué pasaba, qué podía pasar si Trump ganaba. ¿No, Paula? Que se escalara también en sus relaciones exteriores a posibilidad de guerras en el mundo.
Mira, lo que ha sucedido es algo que se esperaba, pero a la vez es contradictorio un poco con la política, con lo que venía diciendo Trump en la campaña. Y esto es lo más sorprendente, porque Trump durante la campaña lo que decía era America First, que es Estados Unidos primero. Eso significaba que Estados Unidos quería replegarse sobre sí mismo, que no quería ser más el gendarme del mundo y meterse en esos conflictos lejanos, para la visión de Donald Trump, donde Estados Unidos no tiene demasiados intereses. No quería mandar más soldados a la guerra, a morirse en lugares extraños por cuestiones morales o que Estados Unidos fuera gendarme del mundo. Él hablaba de un repliegue, no quería librar guerras vanas, no quería gastar plata. Es un pragmático, es un empresario. Él decía, no quiero gastar ni sangre estadounidense, ni quiero gastar plata en pelear en lugares donde los estadounidenses no les importan. Y ese discurso prendió muy bien en el interior de los Estados Unidos, que es de donde más salen los soldados para luchar en guerras extensísimas, hablemos de Afganistán, Irak, que han estado soldados ahí por muchísimo tiempo, y también donde hay enorme gasto invertido en defensa y en eso.
¿Y ahora
Y
cómo hace
ahora,
para decir que es una
bueno,
amenaza para los Estados Unidos, Corea del
bueno,
Norte?
el tema es así, es que a Trump no le está yendo muy bien en los primeros 100 días del mandato y todo este discurso de replegarse un poco en los Estados Unidos y no meterse en conflictos que no importan, o que supuestamente no importan, era todo un discurso que venía muy bien. Pero en este momento Donald Trump tiene un 39% de popularidad, o sea, es algo muy bajo para un presidente en su supuesto periodo de luna de miel, porque asumió el 20 de enero, todavía no llegamos a los 100 días de gobierno y la popularidad está cayendo en la mayoría del país, pero sobre todo en las costas, ¿no? Después de una serie de traspiés que tuvo a nivel interno con el tema de salud, con el tema de los inmigrantes, que tuvo dificultades para aprobar ciertas políticas que habían sido importantes en su campaña, necesita tomar la iniciativa, Trump. Necesita tener un mensaje fuerte de poderío. ¿Y qué mejor que un conflicto externo, que una demostración de fuerza en el exterior para cohesionar un interior que está un poco
Esto,
resquebrajado,
aunque
¿no?
sea contradictorio con lo que él dijo en la campaña,
Por
no le
supuesto,
importa.
María Laura, Donald Trump es una persona que ha dicho una cosa y al día siguiente ha dicho exactamente lo contrario, durante su campaña, durante su vida, ¿y por qué iba a cambiar siendo como presidente?
Lo que dice Paula Lugones no lo dice simplemente porque sea una analista política o una periodista, sino porque fue siguiendo los Estados Unidos en los últimos 20 años, por lo menos, ¿no?
Exactamente. Mira, he cubierto la campaña, desde la campaña de Clinton en el 92, todas las elecciones presidenciales, legislativas, internas en los Estados Unidos y recorriendo mucho el país, ¿sabes? María Laura, muchos lugares donde los periodistas no van, ni hablar de los turistas, por supuesto, argentinos ni europeos, pero muy pocos periodistas que suelen vivir en Washington, en New York, en Miami, en San Francisco o en Los Ángeles, se desplazan a ese interior profundo, esa América profunda de los Estados Unidos, que es un país distinto, que es un país que es absolutamente opuesto a lo que de pronto reflejan los medios como New York Times, como el Washington Post, que están en las costas.
A ver,
Ese
son
país.
dos países, es el país de los centros urbanos, digamos, de la defensa de los derechos civiles, y es un, hay un país que está en el interior que es absolutamente diferente.
Exactamente, y ese es el país que menos se conoce en el mundo, y ese país que yo lo llamo los Estados Unidos de Trump, que ha tenido un enorme peso en el triunfo de este empresario que es un personaje polémico, que dice cosas terribles y absolutamente repudiables, pero que ha tenido un predicamento enorme en ese interior del país. Y entonces explico un poco por qué Estados Unidos, que se supone que es un país serio, responsable, de tradiciones democráticas, puede llegar a elegir un personaje que se da de cara con un montón de principios fundamentales de los Estados Unidos, ¿no? Del respeto a los derechos humanos, de la libertad de prensa, de los derechos civiles, de la igualdad entre el hombre y la mujer.
Cuando,
¿no?,
se habla de grieta en Argentina, no, si se comparara con lo de Estados Unidos, ¿qué sería? El Cañón del Colorado.
Sí.
Es una grieta gigantesca. Son dos países distintos, bien distintos entre
exactamente.
Sí.
Exactamente. Mira, a ver, yo lo describo con una imagen, porque y son dos países que se odian. Yo lo describo con dos imágenes. Es como un embudo, Estados Unidos, donde los bordes, supuestamente en las costas, está lo más elevado, lo más políticamente correcto, los sectores más progresistas, ¿no? Y en el medio es donde está lo más profundo, lo que debe desecharse. Esa es una imagen un poco estereotipada, que es lo que muchas periodistas y gente de élite progresista intelectual vende, como que los Estados Unidos del interior es gente más cercana a Homero Simpson, un tipo que no es muy sofisticado, es un personaje que tiene menos nivel de educación.
¿Es un personaje que gana muchas menos, veces racista?
Es muchas veces racista ese personaje, porque en los centros semi-urbanos se concentra del interior del país, se concentra buena parte de la población blanca, trabajadora, industrial, que tiene problemas, hombres fundamentalmente. También los grandes flujos de inmigrantes no van a Nebraska, no van a Oklahoma ni a Ohio. Se asientan en California, en Florida, en Nueva York. O sea, en el interior del país no hay una diversidad multicultural como vemos en Nueva York o vemos en San Francisco o en Miami. En la América profunda es una América cristiana. La gente va a misa hasta dos veces por semana, lleva la Biblia en la guantera de la camioneta. En el interior de los Estados Unidos no están pensando a ver a dónde voy a mandar a mi hijo a la escuela, a una universidad de elite y lo mando a aprender, no sé, trompeta, chino o español, que son los idiomas de su futuro, y estoy aplicando en la universidad para que sea un chico exitoso y gane mucho dinero, como sí sucede en las costas. Es gente que come comida chatarra, es gente que no está comiendo comida orgánica, ni hace yoga, ni medita a la mañana, como en Nueva York o en Washington. Son dos países completamente diferentes, y si miramos el sistema electoral de los Estados Unidos, ese votante del interior, que es muy poco conocido por el mundo, donde los periodistas no van a ir a reportar qué piensa ese señor. Ese votante es tan importante, dado el sistema electoral de los Estados Unidos, como el señor de Nueva York, que de pronto tiene mucha mayor voz en los medios de comunicación.
Estamos hablando sobre los Estados Unidos de Trump, que es el libro de Paula Lugones, pero estamos hablando del mundo, de cómo está cambiando el mundo, de cómo algunos lugares, algunos países ganó la idea de encerrarse, de meterse para adentro, de mirar para adentro, como pasó en Inglaterra, como pasa, es una tendencia, países partidos en dos, el Topsono.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
En el viaje por el dial, encontramos siempre en el camino Nacional, la radio de todos.
Y una noche correntina, de aquellas que no se igualan, estaba la Toscarena conversando con el agua.
11-65-84-08-70, porque todos lo tenemos que saber de memoria, el WhatsApp de la radio. Nelson,
sí,
está
querida.
Paula Lugones en el
estudio. Hola, Paula, ¿cómo estás, querida? Bien, tus cosas bien.
Nelson Castro, Paula, por si escuchando. No lo conoces, porque ya tantos años,
sí,
viajando,
claro,
por los Estados Unidos. ¿Lo conociste,
claro,
a Trump? Sí, la parte cholula.
A ver, la parte cholula, sí, lo he visto. No lo conozco cara a cara. La verdad que no tuve oportunidad de hablar con él todavía.
Quiero
todavía
que nos hagas una definición de su peinado.
Bueno, el peinado es lo más.
Es lo más. Ese peinado.
Lo más ridículo que hay. Perdón. No, es algo muy exótico. Es su sello. Y no es peluca, no es peluquín. No es
está
peluquín,
teñido de varios colores. No sé cómo es desteñido.
Y estuvo tan ocupado en los primeros 100 días que hasta en un momento se le voló un poco el pelo en la bajada de un avión y tenía las raíces, no las tenía.
Pero
teñidas.
Él se lo tiñe así de ese naranja. ¿Cuál
sí,
es?
Se lo tiñe. Tiene gente
especializada.
Pero cuando
asumió no estaba bien teñido. Era por lo menos, viste, vas a ser presidente. Sí, sí. Arreglate el pelo.
Pero lo tiene siempre peinado muy parejito, muy así vaporoso.
Sí, sí, para mí se pone spray.
Y tiene, toma unos tónicos especiales que se los receta un médico que tiene como el pelo hasta los hombros, ese médico.
Para que le crezca.
Para que le crezca.
¿Qué tema el pelo en los hombres?
Sí, querida. El propio Obama. Se empezó a quedar canoso 2 días después de ganar las elecciones.
Sí, bueno, pero no importa, eso le quedaba bien.
Se daba un castigo en el pelo, por favor. Querido.
Ah, vos decís que se hacía la Carmela, pero no importa, al lado de Trump,
bueno,
Obama
digo,
es un
así como decimos una
bombón.
Cosa. Sí, bueno, claro. Yo quería preguntar a
no,
Paula,
un minuto, porque sí. me interesa una pregunta que no termino de entender, porque viste que es como tan prolijita, tan impecable la hija, ¿no le dirá? Esta parte es la parte cholula, pero un poco en serio. Una hija te dice, a mí por lo menos me dicen, mirá mamá, con esto quedás medio adolescente, ponele, ¿no? Cuando me pongo una campera de jean. La hija que tanto lo quiere, que está siempre ahí, que está impecable, ¿no le dice, papá sos un ridículo con ese casco que te pases en el pelo? Nada.
Hay que decírselo.
Bueno, no, le podés decir, no papá, de un solo color. De un solo color.
Sí, y Ivanka, y lo más paradójico es que Ivanka tiene una enorme influencia en su papá, pero evidentemente a la imagen no llega, pero tiene una enorme influencia política, tiene un despacho en la Casa Blanca, nunca una hija, obviamente, ha tenido tanta influencia en un presidente, por supuesto.
¿Cuáles son las ideas de Ivanka? ¿Son distintas de las de Donald Trump?
A ver, se dice que detrás de, por ejemplo, el cambio de decisión del bombardeo a Siria en la semana pasada, Ivanka influyó bastante porque vio las imágenes de los niñitos gaseados por armas químicas y dice que se conmovió mucho y habló con su padre, dijo, papá, tenemos algo que hacer, vos sos...
Tirar 60 misiles,
el
¿no?
líder, claro, vos sos el líder del mundo, de la primera potencia, los niños no pueden estar sufriendo y, como hablábamos antes, en dos días Trump cambió 6 años de política de Estados Unidos sobre Siria y exactamente todo lo que él había dicho durante su campaña, porque había dicho que no había que meterse en el conflicto de Siria, que le había dicho a Barack Obama que no había que bombardear Siria cuando sucedió un ataque similar hace 3 años con armas químicas. Le dijo, Obama, no bombardees. Él fue y bombardeó. Y dicen que Ivanka, que la verdad que Ivanka tiene una imagen en todos los Estados Unidos extraordinaria, mucho más que Melania y hasta más que él. La gente la respeta mucho por su
parece
estilo.
Una tipa seria.
Sí.
Estamos en manos de Ivanka.
Estamos en manos de Ivanka. La familia Trump tiene una enorme influencia dentro del entorno de
¿quién
de,
más?
De
además,
Trump.
El marido de Ivanka,
Jared Kushner, es este que es un empresario que tiene tan millonario como Trump, ¿eh?
Sí.
El yerno de Trump, empresario inmobiliario también de
Melania
Manhattan.
No tiene nada de influencia.
Melania no.
Melania está pintada,
Nelson. Melania no, ni siquiera vive con él. A ver, pero vos pensá, pobre Melania, se casó con un empresario famoso neoyorquino, medio picaflor, para utilizar un término antiguo, muy antiguo.
Así que entre ellos no pasa nada, ¿no?
Y mira, se quedó a vivir en Nueva York. Está bien, tiene el niñito que tiene 10 años, que tiene que terminar la escuela primaria, pero de pronto una ex modelo que tiene poca experiencia, que se casó con un empresario fulgurante, que no se estaba dedicando a la política ni mucho menos, tener que asumir el rol de primera dama de la primera potencia mundial, no es fácil, María Laura.
Yo lo que me pregunto es si es una decisión de ella borrarse o es una decisión del marido que la deja a un costado porque dice no le da el pinet. Lo dije así como un poquito, como en
lo
casa.
Lo dijiste vos, no lo dije
no,
yo.
No, vos para nada.
Pues después yo tengo que volver a Washington,
no,
donde
no.
vivo, a reportear.
Yo no vuelvo,
y,
no te preocupes.
Está bien.
Voy de vacaciones.
Muy bien. Bueno, quizás un poco de las dos cosas. Quizás haya habido una preservación de ella, primero, porque la verdad que ella no se casó supuestamente con Donald Trump con las intenciones de ser primera dama, donde es un lugar que es absolutamente expuesto y tenés roles importantes de recibir a mandatarios, de tareas sociales. Podés involucrarte más o menos como primera dama, pero siempre estás bajo la lupa del mundo. Bueno, de hecho, ahora cuando lo vaya a ver Mauricio Macri en la visita, va a ir con Juliana Aguada también.
Falta re poco.
Falta re poco.
El 27 de abril.
La Casa Blanca hoy confirmó oficialmente la visita el 27 de abril, que va a ser recibida, y confirmó
¿Y ahí
que
va a estar Melania?
Sí, va a estar Melania.
Viaja porque va Juliana Aguada.
Juliana.
¿Cómo?
Melón y Melania, le dicen allá en Estados Unidos los detractores.
Bueno, pero la cuestión es que para ir a ver a Macri y a Juliana, Melania se va a tener que mudar desde Nueva York, porque ella sigue viviendo en la Trump Tower. Se toma y se encuentra
en la mira rato. Mal, ¿sabes que la mira con cara de sos una tonta?
Sí, y a veces tiene gestos, viste, no la acompaña, no le da la mano.
No la deja pasar adelante primero.
Y nosotros que venimos de cubrir a un matrimonio.
Sí, como Obama era todo lo contrario, ¿no? Un caramelo era.
Sí, un caramelo, un osito de
pelado.
Que había un respeto mutuo, donde ella tenía un rol importante porque era es una abogada muy prestigiosa y de gran peso político. De hecho, se hablaba de que podía ser candidata, Michelle.
Bueno, ya está, vamos a hablar en serio.
Después
Nelson
vino acá y terminó bailando tango con Mora Godoy, así que
sí, pero dejemos los chimes un rato, después volvemos. Pero sí, dejemos los chimes un rato y hagámosle preguntas serias. A mí me interesó mucho esto de que en el auto del americano del interior, este que nombró que vive en Nebraska,
tiene la Holy Bible.
Tiene la Biblia y algunos tienen un arma también.
Sí, claro. A ver, andando por lugares como Oklahoma, donde todo el mundo anda con camioneta. Uno va a Miami y la gente anda en convertibles. Bueno, en el interior, en esa América profunda, andan en camionetas. Y cuanto más grande, mejor. Y tienen en el vidrio de atrás una especie de dispositivo para colgar la escopeta y trabarla. Es un paisaje que nosotros estamos absolutamente... Nos horroriza.
Impresión.
Nos horroriza. Pero,
escopeta de auxilio.
Es muy sencillo ir a un... Exactamente. Es muy sencillo ir a un supermercado de estas grandes cadenas que habitualmente también están en la Argentina, ir a comprar un fusil, un arma, sin el...
Al súper.
Al súper. Voy al súper y me compro un arma. He estado yo, María Laura, en ferias de armas, en pueblos del interior.
Es necesario, Paula.
Sí, en ferias de armas donde va la familia.
La familia,
sí,
los
por
chicos.
Supuesto. Esta noche, a ver, hoy domingo, ¿qué hacemos?
Vamos a tirar.
A ver, en la Argentina van a la cancha, vamos a ver a estudiantes, yo soy estudiante de La Plata, por ejemplo, van a la cancha, no, allá van a las ferias de armas, van con la mamá, con
a
los
comprar.
Nenitos, a ver y a comprar.
¿Vos tipo sabés? Shopping.
Sí, exacto. Claro. Vos sabés que hay, por ejemplo, pistolitas pequeñas con strap para la cartera de la dama.
No.
Hay pequeños rifles laqueados en color rosas para las nenas.
Esos votaron todos a Trump.
Porque hay toda una cultura en el interior. A nosotros nos horroriza y a la gente de las costas, de las grandes ciudades también, les horroriza un poco esta gran culto a las armas que hay en el interior del país. Pero es parte de la cultura que viene de siglos, ¿no? Donde de la autodefensa.
La Asociación del Rifle, ¿no es cierto? Que está ahí la RNA, ¿no es cierto?
La Asociación del Rifle es una de las asociaciones más poderosas de los Estados Unidos, que tiene una enorme influencia en el Congreso, y cuando la gente del interior siente que hay alguien como Barack Obama, que estaba en contra de la proliferación de armas, quería imponer controles, lo que hacía era salía corriendo a comprar armas. Entonces, la venta de armas en los últimos años se disparó por temor a mayores controles. Ahora sienten que con Trump esto no va a pasar. Trump fue apoyado por la Asociación Nacional de Rifle abiertamente y es un defensor de las armas y, bueno, él tiene muchas armas en su casa, toda su familia, cazar es un hobby. Así que es parte del paisaje. Eso pese a las matanzas.
Es muy loco lo que está contando Paula y lo cuenta también en el libro. Estos dos países, gente, a ver, ¿cómo decimos? De avanzada en las costas, de avanzada. Cuando uno viaja a las grandes ciudades de Estados Unidos que están sobre las costas, es como estar en Europa, ¿no? En un punto.
Exactamente, mira, eso es una buena comparación. Un ciudadano, un neoyorquino, es mucho más parecido a un francés
que a un habitante de Nebraska. Tiene mucho más en común que un europeo que alguien de Nebraska. Y te voy a dar datos. Son dos países en cuanto a números. La esperanza de vida en Connecticut, que es un estado al norte de Nueva York, que es muy liberal, es donde está la Universidad de Yale, que es un centro, son centros cosmopolitas y progresistas.
Y donde va a vivir mucha gente de Nueva York cuando se casa, tiene hijos y necesita poner a la familia, no en el medio de una ciudad.
Exactamente. Un habitante de Connecticut vive en promedio 80 años.
Wow.
Un habitante de Luisiana, que es un estado sureño, de la América profunda, pobre, de los más castigados de los Estados Unidos, vive 75 en promedio. 5 años de diferencia. Esa distancia es tan abismal como la que existe entre todo Estados Unidos y Honduras. ¿Entendés?
Sí, perfecto. Vos estás hablando de los de arriba y los de abajo, como dice un capítulo de tu libro.
Exactamente. Estoy hablando de esperanza de vida. Los del interior se mueren 5 años antes que la gente de las costas. Son dos países distintos. ¿Por qué? Porque tienen menos acceso a la salud, porque ganan menos, porque es la gente donde más que más es contaminada. Ahí hay menos regulaciones ambientales y a la vez, paradójicamente, gente que detesta las regulaciones ambientales, porque en la América profunda odian todas estas cuestiones del calentamiento global, piensan que el calentamiento global no existe, piensan que lo mejor es que las fábricas sigan contaminando porque necesitan trabajo.
Es la mirada conspirativa de la ignorancia, ¿no? De suponer que lo que quieren es quitarles trabajo, que vivan peor.
Exactamente, ellos tienen una mirada del pasado, por eso Trump ganó en esos lugares.
Bueno, él absorbió ese discurso, ¿no? Contra el calentamiento global, etcétera.
Y es su bandera.
Es su bandera, y vino Donald Trump y les ofreció a esta gente volver a una América grande otra vez.
Make America Great Again.
Exactamente.
¿No?
Qué bien lo pronuncias,
sí,
Nelson.
Sí, querido, lo tuve mucho tiempo. Make America Great
Again. Has venido a cubrir muchas veces, muchas elecciones de los Estados Unidos. También sos un experto.
Bueno, yo te agradezco.
Mauricio Macri viaja, dice que tiene muchos temas para hablar. Obviamente que hay que hablar con el presidente de los Estados Unidos, pero yo esa foto te digo, no la puede evitar, ¿qué va a hacer? Pero no está bueno sacarse foto con Trump. ¿O no?
Y pero hay que hacerla. ¿Cómo no van a hacer la foto?
Sí, ya sé, pero digo,
el problema
¿entendés?
Es si no te
no
quiere dar la mano, como le hizo a Merkel, ¿no? Que le dijo, presidente, hacemos la foto, y Trump estaba ahí jugando al valero, no sé, pero no le llevó el apunte.
Es maleducado, Trump.
Lo que pasa es dicen que te agarra la mano y no te suelta, Trump.
Bueno, ir a visitar a Donald Trump es saltar sin red.
¡Epa!
Porque
esto va para también el presidente.
Sí. Exacto. No para el nuestro, para cualquiera. Va para el chino, va para Merkel, va para
¿qué puede pasar?
Pero desde el mismo momento, como decía Nelson, del mismo momento en que te da la mano, puede ser un tema político. Al japonés le agarró la mano y no se la soltaba.
¿Qué le pasó?
Porque, no sé, porque dar la mano es... De acuerdo a cómo das la mano, te marca dominación, te marca presencia, marca una dominación, marca un estilo, y no le soltaba la mano. El pobre japonés, no sé si recuerdan el video, terminó de dar la mano, se soltó así, puso una cara como diciendo, ay, me apretó la mano, y ese es un video que dio vuelta el mundo. Después a Angela Merkel no le dio la mano. Los periodistas le decían, por favor, dense la mano para... Y ella le dijo, ¿nos damos la mano? Y él miró para otro lado. Y ese video dio la vuelta al mundo. O sea, todos ese tipo de gestos se pueden transformar en un problema político, aunque no lo sea, sino a lo mejor es porque él estaba mirando otra cosa o bueno, no la escuchó.
A ver, pero al lado de Japón, Merkel, Japón y Alemania, nosotros no le interesábamos mucho, no va a ser un papelón, me parece, ¿no?
Pero a lo mejor en una visita que está muy armada, que está muy guionada Argentina quiere sacar algún rédito político, de pronto el mundo, o la misma Argentina termina hablando de un apretón de manos, o de un gesto de Trump, o que a lo mejor Trump miraba mucho a Juliana, o que...
Puede pasar,
seguro. Bueno, yo la llevaría con falda corta, Juliana, por lo menos anotémonos un punto ahí.
Por las fotos decís.
Sí, por lo menos, ¿no? Hola, no. Bazán.
¿Qué consejos le daría? Llegó Osvaldo Bazán, sí. Estamos con Paula Lugones, hablando de Estados Unidos.
Soltale la mano, Bazán.
Sí, bueno, ¿qué consejos le darías a Mauricio Macri, que tiene que verlo a Trump ahora pronto? Va con Juliana. No sé, si se puede dar un consejo, porque vos dijiste algo.
¿Conviene llevarle a Antonia?
No creo que la lleven.
Bueno, no sé, digo, ojo,
en principio no la llevan, pero a veces la llevan bastante seguido a los sí. viajes. Este no, pero va a ser un viaje corto, ¿eh?
Trump,
a España la
a
llevan.
A Trump los chicos no le deben gustar, ¿o sí?
No sé.
¿No dijo esa vez esa nena que tenía pocos años, dijo, dentro de 10 años vos vas a ser mi novia, algo así? Sí, ¿no le dijo una cosa sí, bastante sí, horrible? Que no la sí, lleven.
Mejor sí, no.
Bueno, que no, no la lleven.
Yo no la llevaría.
No, Antonia, mejor no,
chiquita,
mejor no, porque...
Es chiquita Antonia.
No, pero, es un desubicado.
Primero, a ver, ¿qué consejo le daría? Primero, que lea mi libro, Los Estados Unidos de Trump, porque ahí explica sí. realmente el fenómeno...
Se lo mandamos.
Sí, el fenómeno de por qué este hombre ganó. Que tiene... A ver, unas características que son muy polémicas, que a lo mejor muchos de ellos no coincidimos, pero tiene un respaldo político al cual hay que prestarle atención, porque todavía lo sigue teniendo. Lo más fácil, de pronto, es ridiculizar a Donald Trump. Y yo lo que intenté es no caer en eso, que muchos periodistas a lo mejor hicieron, muchos periodistas estadounidenses. No, pero tiene facetas y yo lo entiendo. Pero lo que intenté más bien es explicar este fenómeno, para que la gente entienda por qué alguien como él ganó. Entonces, primero eso. Después trataría de ser lo más sobrio posible. Ellos se conocen. Ustedes saben que se conocen desde la época en que Franco Macri quiso hacer un negocio con Trump en los años 80.
Un negocio
80,
inmobiliario
un negocio
en
inmobiliario
Manhattan.
De Manhattan, que no le fue bien finalmente. Y brevemente, Mauricio Macri fue a hacer una transacción.
Ahí está. Me diste una pista. Lo que va a hacer Trump, Nelson, es sí, tratar de decir que es amigo de Macri, hacerse el canchero, sí. tipo nos conocemos, somos del mismo palo.
Probablemente.
¿O no?
Que no se lo confunda con el padre, ¿no? Porque es un enorme
papelón. Eso puede pasar. Eso puede, o no.
My friend Franco nos enterró a todos.
Eso puede pasar.
A ver, puede pasar.
O lo puede hacer a propósito.
Puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que diga my friend Franco y estemos todos los periodistas hablando de my friend Franco en vez de estar hablando de los posibles acuerdos comerciales que pueda.
¿Vos vas a viajar?
Yo vivo allá, así que voy a estar. En esta vez
bueno, pero viste cómo está presentando el libro, vas a estar ahí en.
Por supuesto, voy a estar cubriendo paso a paso todo lo que pase. Después está la famosa conferencia de prensa que los mandatarios suelen dar, claro, después de que se reúnan.
Qué miedo todo eso.
La que dio con Merkel fue un papelón.
Lo hablamos.
Exactamente.
Por eso no sabemos qué puede llegar a hacer.
Que hable Trump.
Trump le hizo un chiste a Merkel y Merkel lo miró con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Es todo muy delicado con Trump. Entonces, yo creo que Mauricio Macri lo que debería hacer es tratar de pasar, ser muy sobrio, tratar de pasarlo más desapercibido.
Bueno, pero el presidente acostumbra a hacer chistes a veces fuera de agenda y habría que ver, ¿no?, con qué se inspira en ese momento.
¿Puedo hacer una preguntita?
El presidente es muy chistoso. Y por ahí se le ocurre hacer un chiste fuera de lugar, Dios libre y guarde, ¿no?
¿Vos te estás pensando en algún chiste en particular?
Sí, millones.
¿De qué te acordás?
Pero, no, de cualquiera, pero digo, yendo al Salón Oval, de Clinton, etcétera, etcétera, cualquier tipo de comentario. Vaya
no,
a saber.
Mejor no.
Lo escucha y banca por atrás de la cortina y se pudre todo.
No, el consejo entonces al presidente Macri, que el chiste mejor
que no. Que
el
chiste
¿Cómo
no.
Se, nunca sé bien cómo se dice. ¿Cómo lo dicen allá? Trump.
Trump.
¿Cómo lo dicen?
Trump.
Sí.
Y acá podemos decir Trump, queda mejor si decimos Trump.
Acá tendríamos que decir Trump, no
Trump
si lo decimos
si
en inglés.
Está mal,
o Trump.
Trump. No es Trump.
Sí.
Trump.
En realidad, vos me podrás confirmar.
Perdón.
Nosotros lo decimos mal, Trump.
Pero
me decís bien cómo se dice, cómo es la letra, porque quisiera decirlo Trump. Bien.
No hay una letra.
Trump.
En español no hay una letra.
Okay,
es una letra entre la A y la O.
Trump.
Sí. Bueno. Donald Trump.
Trump. Podemos ir practicando hasta.
Por el lado, Trump.
Trump. Como un chomp.
Una mezcla entre A y O.
Trump.
Trump sería mejor
que
Trump.
Trump, como muchos le dicen, está todo bien. Trump. Todos sabemos de qué estamos hablando.
Me imagino, por ejemplo, Macri hablando de la globalización en la conferencia de prensa y Trump diciendo que está en contra, ponele.
Bueno.
Eso puede pasar.
Todo puede pasar.
O sea, uno hablando de algo a favor y él diciendo que de ninguna manera.
Sí, igualmente Macri va a tener que tratar de hacer un discurso corto, las respuestas muy precisas y poco polémicas y puntuales para que no despierte ninguna reacción de Trump al respecto. ¿Verdad?
Le proponemos también que hable de los limones, porque es un tema nacional, los limones de Tucumán.
No estoy tan seguro.
Claro que sí. Seguro que van a hablar del limón y de biodiesel.
Va a hablar de limones, sí, lo dice no, Paula Lugones.
Me parece que no estaría lo
aunque
mejor.
Mucho,
¿no?
Escuchen, mucho más importante que los limones, que como vos decís que se convirtió en una causa nacional.
Es causa nacional. Tucumán tiene muchos y buenos limones y no los podemos exportar.
Es el principal exportador, pero hay algo más importante que es el biodiesel, María Laura, porque el biodiesel, la Argentina, que es el principal exportador mundial de biodiesel, está vendiendo 1.200 millones de dólares por año. Es mucha plata. Y están los productores de maíz, porque el biodiesel que se hace particularmente, entre otras cosas, con maíz, están los productores diciendo, wow, norteamericanos, ahora queremos vender nosotros. ¿Por qué le estamos comprando biodiesel a la Argentina? Nosotros queremos, ahora que está Trump y que quiere proteger la industria nacional, queremos vender nosotros el biodiesel. Y entonces están intentando poner trabas a los biodiesel argentino. Entonces,
el tema del...
es mucha plata eso. Así
y está
que
el tema
seguro
del cambio,
que también se
del cambio climático en el que tampoco están de acuerdo. ¿No?
Ah, claro, bueno, ahí podría...
Por supuesto.
Me parece que ahí Macri ya está más para o menos enterado, porque era una bandera de Trump de la campaña. No creo que vaya a hablar que...
Porque viste que Macri dijo los otros días, hablando del cambio climático, las inundaciones tienen que ver con el cambio climático, que es justo lo que Trump dice que no existe, ¿no?
Exactamente. Ellos tenían, Macri y Obama, tenían una agenda en estos temas globales bastante similar. Ah. En cambio, con Trump en muchas cosas cambió. Primero, el tema del proteccionismo. Mauricio Macri es una persona mucho más abierta al libre mercado que Trump. Aunque Trump tampoco va a ser tan proteccionista como dice. Porque no se puede en un mundo tan globalizado que un país se cierre tan abruptamente.
¿Vos decís que a Trump...
Porque un auto, perdón, te doy este ejemplo. Sí. Un auto de General Motors ya está hecho con partes de 50 países. Entonces, no podés cerrar la importación drásticamente y dejar de producir para producir nacional. Es más complejo que las frases simples que pronunciaba Trump en la campaña.
Tienen un almuerzo de trabajo, por ejemplo. Estaba viendo cómo era la agenda de Macri con Trump y... A ver, que no le llegue a Trump que se hizo amigote de Obama, ¿viste? Que lo invita a venir
que
de vacaciones.
La foto. Claro. No, pero no por es... ahí abre la billetera Osvaldo y tiene la foto de él abrazado a Obama y...
¿Quién, Macri?
Claro, ¿viste? Uno guarda la billetera.
Pero aparte lo invitó a estas vacaciones, lo invita a venir al sur.
Por eso,
sí. Una foto de Obama bailando con Moria...
Con Moria Godoy. No
¿cómo
está
le
bien.
Dijeron Moria?
Moria, es lo mismo.
Paula, tenemos tantas preguntas y tan poco tiempo. ¿Vos vivís con tu familia ya?
Sí, vivo en Washington con mi familia, desde hace 3 años.
¿Y qué difícil debe ser vivir ahí con Trump para estas grandes ciudades?
Sí, es muy difícil. ¿Vos pensás que en Washington el 95% de la gente votó por Hillary Clinton? ¿Sí?
Claro.
95%. Entonces, vivimos en una burbuja. Es como hablábamos hoy. En Nueva York también arrasó Hillary. En Washington, en los grandes centros urbanos. Entonces, es difícil para los sectores más progresistas, una élite, a lo mejor intelectuales, el mundo periodístico, comprender por qué ganó Trump. Y a la vez convivir en un lugar donde hay muchos inmigrantes, donde se valora a los inmigrantes y al multiculturalismo, pero hay señales muy preocupantes, María Aurora. Mira, por ejemplo, mis hijos van a la escuela pública y han aumentado en los últimos meses, han aumentado los episodios a lo mejor de discriminación, no particularmente con
nos
ellos.
Llegamos a hablar de los inmigrantes y se terminó el programa.
Con algunas pintadas aparecen con el muro, con el tema de los afroamericanos también. Hay algunos signos de un Estados Unidos que se está despertando que no me gusta.
Bueno, para que no vuelva a ganar Trump, teniendo en cuenta que a mucha gente no le gusta y a mucha gente perjudica y tiene valores que son del pasado, bien dijo Paula, del pasado, hay que leerlo y hay que informarse. Los Estados Unidos de Trump dan mucha data. Porque si no se conoce de qué se trata, es esos Estados Unidos que no conocíamos, ese Estados Unidos profundo, difícil va a ser ganarles. Muchas gracias por haber venido.
Por favor, al contrario.
Un verdadero placer. A todos, hasta mañana.